Bueno, muy buenas tardes. Vamos a volver a hacer el webcast de gobernabilidad en arquitectura software. Para esta ocasión, vamos a tocar el tema de una forma un poco más profunda. En la sesión pasada tuvimos problemas de conectividad y entonces procedimos a hacerla de nuevo para que quedara más fluida. El tema de la gobernabilidad es un tema muy importante, no solo en la arquitectura de software, sino en el mundo de TI. Gobernabilidad es una palabra homóloga y la aplicamos igual, que se aplica homólogamente digamos, a los términos de política, gobernabilidad en un país. Eso significa que si un país es gobernable, no es gobernable, que si cuesta tomar decisiones, que si cuesta saber por qué están pasando las cosas, cómo solucionar las cosas. Y lo mismo aplica al área de tecnología. Nosotros vamos a aplicarle este tema a nuestras aplicaciones, a nuestra arquitectura, a nuestra infraestructura. Nosotros necesitamos saber cómo está toda nuestra infraestructura y nuestras aplicaciones, cómo están funcionando, si están fallando, por qué están fallando, a qué horas fallan más, cuál es la razón del fallo, cuáles aplicaciones fallan más, a qué hora, qué tipos de errores lanzan, etcétera. Eso es tener gobernabilidad sobre mi infraestructura. Para la sesión de hoy vamos a tener cuatro elementos a tratar. Primeramente vamos a tratar la definición de gobernabilidad. Vamos a hablar de los elementos de la gobernabilidad. Vamos a hablar de herramientas y después vamos a hacer una demostración. Vamos, básicamente, definición es qué es gobernabilidad, para qué nos sirve. Luego vamos a hablar de cuáles son los elementos que componen la gobernabilidad, cómo hago gobernabilidad en mi arquitectura, luego de cuáles herramientas me puedo aprovechar para tener gobernabilidad en mi arquitectura, y por último vamos a hacer una demostración de cómo con herramientas gratuitas tener gobernabilidad en nuestra arquitectura software. Vamos a trabajar con WCF y con Workflow Foundation y vamos a usar IIS y el App Fabric. El App Fabric nos va a permitir hacer gobernabilidad al workflow y nos va a permitir hacer gobernabilidad a los servicios. ¿Y por qué usamos esta herramienta y no, por ejemplo, System Center? Bueno, porque en muchos casos, aunque muchas empresas usan System Center, en otros lados inicialmente no la tienen y necesitan una solución rápida que les permita ver el valor de este concepto y el App Fabric nos permite ver esas situaciones. Entonces, vamos a iniciar básicamente con lo que es gobernabilidad. Gobernabilidad es simplemente tener control. Control sobre las cosas que tengo en mi infraestructura y en mis aplicaciones. Para el caso de nosotros es control sobre mis servicios, sobre mis procesos de negocio, sobre mis aplicaciones, sobre lo que está sucediendo en ellas. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de TI es simplemente una extensión porque la gobernabilidad aplica tanto para redes, servidores, bases de datos como para aplicaciones. De acuerdo a Gartner, la gobernabilidad es asegurarse y validar que los artefactos y activos de la arquitectura están actuando como se espera y manteniendo un nivel mínimo de calidad. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo tengo que, de una forma responsable, decir, indicarle a la empresa qué tan segura es su infraestructura y sus aplicaciones, qué tan sólida, por decirlo así. Básicamente lo que queremos decir es ¿qué queremos lograr con las aplicaciones cuando están corriendo? Por ejemplo, yo debería poder decir, bueno, las aplicaciones van a tener un uptime del 99.9%, o el tiempo de respuesta en caso de errores va a tener un máximo de 24 horas, o si alguna aplicación se cae, la respuesta a esa caída va a estar en los próximos 30 minutos. Eso es tener gobernabilidad. Ahora, existen muchos aspectos de la gobernabilidad y a nivel de aplicaciones existen, perdón, muchos valores a través de los cuales vamos a considerar si la gobernabilidad es positiva o no. Por ejemplo, a nivel de servicios, es importante saber cuál es el servicio que más se ejecuta, cuál es el servicio que nunca se ejecuta, cuál es el servicio que más se cae, a qué hora se ejecuta más un servicio determinado o una operación determinada. Nosotros podemos darle diferentes perspectivas a la definición de lo que es gobernabilidad. Básicamente yo tengo dos formas o dos aspectos valiosos de la gobernabilidad a la hora de administrar la arquitectura y a la hora de administrar los componentes de la arquitectura. Entonces, a la hora de administrar arquitectura, la gobernabilidad es importante a la hora de desarrollar servicios porque me permite saber cuáles servicios tengo, para qué sirven estos servicios, cuáles operaciones tienen esos servicios y me permite llevar un inventario de servicios. Me permite saber, por ejemplo, si la operación agregar cliente ya existe. ¿Esto qué beneficios tiene? Bueno, va a evitar que los desarrolladores dentro de la empresa hagan una y otra vez las mismas aplicaciones. Entonces empezamos a reutilizar código. Entonces ya no voy a tener como un desconcierto de qué es lo que ya tengo desarrollado. Entonces cuando voy a hacer una aplicación voy a terminar haciendo composición de aplicaciones porque ya tengo muchos servicios y muchos workflows desarrollados. Estos servicios y esos workflows los voy a reutilizar. Con la gobernabilidad puedo saber qué es lo que tengo desarrollado. Puedo saber qué es lo que tengo disponible para desarrollar esta aplicación. Entonces, obviamente, entre más servicios tenga y entre más procesos de negocios tenga, mejor tiempo de desarrollo voy a ir logrando. Ya tengo un control de activo, ya sé lo que tengo, ya sé qué tengo construido. Ahora, desde el punto de vista de administración de la ejecución del componente, tengo tres aspectos trascendentales. El primero, ¿en qué estado está todo? Es decir, ¿cómo se está ejecutando? ¿Se ha caído algo? ¿Por qué se cayó? ¿A qué hora se cayó? ¿Cuánto duré reparándolo? Igualmente, cumplimiento del SLA. ¿Qué significa el cumplimiento del SLA? Bueno, yo establezco las reglas sobre cuáles mis aplicaciones corren. Entonces, por ejemplo, como les decía anteriormente, mis aplicaciones van a correr el 99.9% del tiempo, o por ejemplo, si aparece un error, en 1 hora vamos a tener respuesta, o en 4 horas vamos a tener respuesta de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, o 24 horas después debe estar arreglado, o 30 minutos después debe estar arreglado, o el sitio alterno entra a trabajar después de 30 segundos de haber sido detectado el error, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que tener métricas para poder medir el desempeño de mi infraestructura. Desde el punto de vista manejo de errores, tenemos que cambiar la perspectiva. Tenemos que hacer que los errores sean ciudadanos de primera clase en nuestra arquitectura. ¿Para qué? Para nosotros tener la facilidad de administrar los errores y poder cumplir con el SLA y para saber en qué estado están nuestros activos. Nosotros tenemos que dejar de ser reactivos y empezar a ser proactivos. Esto significa que nosotros tenemos que detectar los errores si se puede antes de que el usuario final los detecte para nosotros poder tomar medidas correctivas antes de tiempo. Por ejemplo, si nosotros vemos un servicio fallar constantemente antes de que y de forma solapada, o sea, por debajo, de forma silenciosa, nosotros debemos corregir el error antes que el usuario no lo reporte por haber no lo reporte por porque le afectó a alguno de sus procesos. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente versátiles para ver el error y tratar de repararlo antes de que el usuario lo detecte, para que el usuario tenga una mejor experiencia a la hora de usar las aplicaciones. A mí la experiencia me dice que las aplicaciones normalmente están mejor hechas de lo que parecen estar. Lo que sucede es que tenemos un manejo de errores pésimo. Tratamos a los errores como ciudadanos de tercera clase, y al usuario final no le damos errores, mensajes de errores muy claros. Entonces el usuario termina entrando en pánico y termina teniendo una percepción equivocada de lo que es la aplicación. Lo que hacemos es atrapar una excepción y muchas veces no la atrapamos de manera correcta porque ponemos el try catch en todo el bloque de código y los bloques de try catch le meten overhead a la aplicación. Los bloques de try catch deberían ser usados específicamente para el estado donde yo quiera verificar que podría pasar un error y en lugar de manipular ese error para que el usuario final reciba un buen mensaje de excepción, normalmente lo que hacemos es hacer un rethrow de esa excepción y presentar el message de esa excepción. Las excepciones están en el namespace system porque las excepciones que va a atrapar nuestra aplicación son de tipo sistema. El usuario final nunca las va a entender. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener una forma más ordenada de manejar los errores, como lo vimos en la primera sesión. Nosotros deberíamos tener un componente para manejar errores. Este componente tiene que tener la capacidad de transformar una excepción de sistema en un mensaje que sea legible para el usuario final. Esto quiere decir que nosotros deberíamos tener un componente que transforme esos errores en base, por ejemplo, a la aplicación, al módulo y a la operación que se está ejecutando. Esto además me ayuda a tener una mejor gobernabilidad porque si yo logro tapar todos los errores, yo debería guardar esas excepciones en un lugar centralizado, para yo saber dónde están sucediendo todos los problemas. Entonces, todas las aplicaciones graban esos errores de forma asincrónica, preferiblemente utilizando un servidor de colas, pero las transforma de forma sincrónica. O sea, se transforma la excepción, se manda el mensaje al servidor de colas y después se responde con el mensaje transformado. Esto me va a permitir a mí tener una huella clara de qué está sucediendo en mi infraestructura y el usuario final no va a entrar en pánico cuando vea que recibe un mensaje que está acorde con lo que está ejecutando. Eso lo que provoca es que la percepción del usuario acerca de la aplicación vaya cambiando poco a poco. El usuario cada día va a pensar que la aplicación está siendo mejorada, cuando en realidad, y normalmente esto es lo que sucede en estos casos, la aplicación sigue igual, nada más que se cambió la forma en que se manejan los usuarios. El error hacia los usuarios, perdón. Ahora, la gobernabilidad tiene varios componentes y se aplica a varios niveles. A nivel de usabilidad del software, a nivel de capa gráfica, a nivel de principios de arquitectura, si estoy cumpliendo con los lineamientos de la arquitectura que planteé, a nivel de la administración del ciclo de vida a través de ALM, estableciendo en qué estado está mi proyecto, cómo le doy seguimiento, cómo hace la gente para compartir el código, para no repetirlo, a nivel de estándares de desarrollo, cómo, qué hago yo, o cómo fuerzo yo que el código que los desarrolladores hacen cumpla con un estándar para que todo el mundo el programa igual. La idea del estándar de estándares de desarrollo es que una persona desarrolle un procedimiento y llegue 3 meses a darle 3 meses después a darle mantenimiento y no sepa si él desarrolló ese procedimiento o lo desarrolló otra persona, porque está tan estandarizado la forma en que se escribe el código que me va a permitir a mí hacer que cualquier persona le pueda dar mantenimiento a diversos módulos. La arquitectura, por lo general, va a permitir que el código que se desarrolla sea fácilmente mantenible y los estándares de desarrollo ayudan a que este principio se cumpla. Ahora, ¿cómo hago yo para forzar los estándares de desarrollo? Bueno, nosotros normalmente utilizamos herramientas de terceros, por ejemplo, ReachArper. ReachArper usa templates para establecer cómo se declaran las variables, cómo se tienen que declarar los métodos, cómo se declaran los parámetros, etcétera, etcétera. Ahora, como les mostré una filmina anterior, ahora nos vamos a enfocar en el inventario de aplicaciones y servicios y en administración de activos. A nivel de inventario de aplicaciones y servicios, es muy importante saber qué tengo yo y qué hace lo que yo tengo hecho. Es decir, dónde están mis servicios, sobre qué protocolo corre, etc. Y a nivel de administración de activos, yo quiero saber qué tengo, cómo está funcionando el workflow, cuál workflow está idle porque está esperando respuesta, cuál workflow se terminó, cuál servicio se ejecutó correctamente, cuál no, cuál workflow está en expuesto a través de HTTP, cuál a través de TCP, lo mismo que los servicios. Eso es lo que tenemos que buscar a nivel de gobernabilidad en el software. A nivel de inventario de aplicaciones y servicios, yo voy a obtener 3 ventajas principales y tengo que buscar no solo a nivel de gobernabilidad, en realidad a nivel de arquitectura, porque Yo lo que voy a ganar con la gobernabilidad, y porque sé cuántas aplicaciones y cuántos servicios tengo, es la capacidad de reutilizar. Y la capacidad de reutilizar se da porque yo sé qué es lo que tengo. No tengo un grupo de desarrolladores por un lado y otros por otro, y cada uno haciendo lo que le plazca. En base a un diseño, en base a un grupo de capas, a lo que ustedes quieran, pero sin comunicación entre sí, entonces duplicando el código. Nosotros vamos a reutilizar y en base a la lista de servicios y workflows que ya tengo disponibles para hacer aplicación de composiciones. Ahora, el aumento de la calidad del software viene inherente a esa reutilización. ¿Por qué? Porque hay servicios que todo el mundo ejecuta y reutiliza desde diferentes aplicaciones. Esos servicios van a estar más que probados a la hora de agregarse a otras aplicaciones. Entonces, cada día la posibilidad de generar errores se va disminuyendo por esa reutilización. Y por supuesto, como estoy reutilizar procesos de negocio que ya tengo establecidos. Por otro lado, a nivel de la administración de activos, voy a volver a los cumplimientos del SLA, que son sumamente importantes, son determinantes, porque yo tengo que establecer cuánto tiempo duro dando respuesta. El tiempo para arreglar un error no puede quedar a la libre. Yo no puedo decir, voy a ver cuándo lo termino y la aplicación siendo crítica para la empresa, ¿no? Yo tengo que decir, bueno, si se presenta un error de tal categoría, en 30 minutos tengo la respuesta, en 1 hora lo tengo solucionado, etcétera. Tengo que establecer tiempos máximos para que el usuario de mi sistema sienta confianza. Por otro lado, tengo el manejo de errores efectivos. El manejo de errores efectivos es, como les decía antes, tener un componente que me ayude a manejar los errores, que me permita a mí ver qué es lo que está pasando y darle una respuesta al usuario de forma transparente. Que el usuario no piense que pasó algo terrible dentro del sistema, sino que reciba un mensaje de negocios, acorde al negocio con el que estaba trabajando. El manejo de errores se complementa además con una herramienta de gobernabilidad que me permita ver a mí exactamente en qué línea se produjo el error, exactamente qué pasó con ese error. Por último, voy a tener trazabilidad de servicios y workflows. Yo quiero saber a qué horas se ejecutan mis servicios, a qué horas fue que falló el servicio, cuál fue la excepción que se dio en ese fallo, cuál es el estado de mi proceso de negocio, se ejecutó a qué horas, ¿sí? ¿A qué horas terminó su ejecución? ¿En qué estado estuvo esa ejecución? ¿Está idle el workflow? ¿Está persistido? ¿Está fallado? ¿Está esperando alguna notificación de algo? Esa cantidad de conocimiento yo debería tenerla a la mano y yo debería tenerla para poder dar información real acerca de cómo están mis aplicativos para poder así tomar decisiones. Necesito más recursos de hardware. Necesito optimizar la forma en que hago el software. Tengo problemas para acceder a las bases de datos. ¿Qué pasa con el data center de base de datos? O las aplicaciones web no están funcionando bien, están consumiendo mucha memoria y probablemente porque tienen problemas de sesión o porque usan mucho los datasets en la sesión, etcétera, ¿verdad? Todo ese tipo de información yo la debería tener a ese nivel. Ahora bien, a nivel de reutilización, yo veo ventaja, o yo tengo que ver ventaja porque, como ya tengo funcionalidad ya desarrollada, simplemente lo que va a pasar es que tengo un servidor de aplicaciones y muchos procesos y servicios de aplicaciones. Ahora, no importa qué aplicación esté haciendo yo lo primero que voy a hacer es ir al inventario de mis servicios para ver qué servicios tengo y qué aplicaciones tengo. Eso lo pongo en mi plan de proyecto y al final muchas veces las aplicaciones son 30% desarrollo nuevo y 70% reutilización. Claro, para llegar ahí se ocupa una base de servicios muy amplia. Ya deberíamos tener bastante tiempo de estar desarrollando servicios. Eso me va a permitir a mí los servicios que yo pueda crear aplicaciones desktop, aplicaciones web y aplicaciones móviles que consuman los mismos servicios. Obviamente, como tengo esos servicios, voy a ahorrar dinero, porque entre más rápido desarrolle el software, menos esfuerzo de mi gente tenga que hacer, más dinero voy a soportar. Y por supuesto, como estoy exponiendo servicios, sí voy a soportar múltiples plataformas para consumir esos servicios. No voy a tener que volver a crear la aplicación, ¿verdad? Para dar el servicio. Si tengo una aplicación web que funciona de maravilla, un sitio de internet banking, si tiene una buena arquitectura y esa arquitectura además tiene gobernabilidad, yo puedo consumir una aplicación móvil, puedo consumir ese servicio a través de una aplicación móvil, no me voy a atrasar, no tengo que hacerla toda y además esa aplicación móvil va a ser rastreada a través de mi esquema de gobernabilidad porque me va a decir cuáles servicios se ejecutaron, cuáles nunca se ejecutaron, etcétera. Ahora, a la hora del aumento de la calidad del software, por supuesto que ya tengo, ya he probado el software, los servicios y los procesos en otras aplicaciones y tengo una visibilidad de los errores más directa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que puedo ver qué errores está pasando, en qué línea de código pasaron, a qué horas pasaron, cuál fue el usuario que le mandó a ejecutar, etc. Aquí en la gráfica a la izquierda se puede ver, por ejemplo, que tengo un servicio y tengo un repositorio de errores. Las aplicaciones invocan ese servicio y cuando hay algún error, en ese repositorio pongo todos los errores, sin importar cuál fue la aplicación que lo ejecutó. Lo que va a pasar es que al final, yo si quiero ver dónde, qué ha pasado con esos errores, simplemente voy al repositorio. Desde el punto de vista aumento del desarrollo, de la velocidad del desarrollo, perdón, pues obviamente todo está asociado, voy a tener reutilización. Y como tengo reutilización, cada día escribo menos software que además ya está probado porque lo están usando otras aplicaciones, otros módulos. Y voy a terminar diciendo que entre más servicios tengo, menos desarrollo ocupo. ¿Por qué? Porque más composición de aplicaciones hago. Tal y como aparece ahí en el gráfico que está aquí abajo, tres aplicaciones y esas aplicaciones comparten diferentes servicios. La aplicación 1 puede ser móvil, la aplicación 2 puede ser web, la aplicación 3 puede ser de consola o desktop y sin embargo todos consumen los servicios de la misma manera. Ahora bien, desde el punto de vista cumplimiento de SLA, yo tengo que comprometerme con varios temas. El primero es, ¿cuánto duro encontrando errores? No puede ser que aparece un error y yo nada más voy a decir, voy a ver cuándo termino. Voy a ver, apenas pueda termino. No, yo tengo que tener un compromiso. Tengo que decir, en las próximas 2 horas voy a encontrar un error. Claro, mi plataforma me tiene que permitir eso. Si yo tengo un montón de servidores web regados por toda la organización y pasa algo y yo no sé contra qué servidores se conectan esas aplicaciones, obviamente me va a tomar muchísimo tiempo encontrar ese error. Y una vez que lo encuentro, resolverlo seguramente es muy simple, porque la dicotomía está en que si yo duré 3 días reparando un error, normalmente duré 2 días y 6 horas encontrando el error y en 2 horas lo reparé. Ahora, como les digo, si uno tiene una herramienta de governance, normalmente el manejo de los errores se vuelve proactivo. Yo me doy cuenta qué sucedió con todos los servicios, qué sucedió con los workflows. A veces los usuarios dejan una aplicación colgada y se van, y esa aplicación y ese proceso falló y no les importa, apagan la computadora, lo cierran. Pero nosotros, en el esquema de manejo de errores de la gobernabilidad, podríamos ver esos errores y podríamos de forma proactiva manejarlos. Obviamente necesito estadísticas. Necesito estadísticas de lo que está pasando en mi plataforma porque yo necesito saber cómo está en la misma. Por ejemplo, muchas veces los usuarios finales presionan muchísimo para desarrollar una característica y hablan con gerentes, mandan correos con copia a todo el mundo y nos dicen esto hay que desarrollarlo y entonces el grupo tiene que desatender un proyecto que es crítico pero por la presión hay que pasarse a hacer esa característica, la característica se hace, se prueba, se hace deployment y todo el mundo contento, pero nadie sabe si en realidad esa característica se usó tanto como nosotros esperábamos que se fuera a usar. Entonces, terminamos haciendo un gran esfuerzo, pero no sabemos si ese esfuerzo valió la pena y no sabemos cómo defender ese esfuerzo. Con estadísticas yo podría decir, bueno, es que lo que pasa es que este servicio que tuve que sacar a mi gente para que lo desarrollara de forma rápida, pueda desarrollarse cuanto antes, y yo tengo que llegar a decirle al usuario, y usted en 3 meses lo ha usado 2 veces, y yo tengo que reportarle eso a la gerencia. Sí, tengo que decirle, vea, moví 5 recursos, pasamos 3 semanas en esta tarea, y 6 meses después nos damos cuenta que el servicio solo ha sido, o el workflow solo ha sido invocado 3 veces. Valió la pena el esfuerzo, nos costó tanto dinero, y gracias a esas estadísticas yo puedo darle números a la gerencia para poder darle prioridad a lo que realmente necesitamos darle prioridad. En ninguna empresa los recursos son infinitos, siempre estamos ocupados, y esto es un punto muy valioso. El otro punto es un manejo de roles efectivo. Necesito conocer la efectividad de mis servicios y de mis workflows, ¿sí? Necesito saber a qué horas se ejecutó y a qué horas terminó esa ejecución. Necesito saber a qué horas hay más consumo para estar atento o para poner más hardware en esa hora o, por ejemplo, para usar la nube y delegar ese consumo. Necesito saber cuál es el servicio o el workflow más ejecutado también. Y el menos ejecutado, como les decía antes. Yo lo que tengo que buscar es, básicamente, cómo hago para detectar el error antes que el usuario final lo detecte, antes que el usuario final me diga que, o me reporte el error lleno de pánico, ¿verdad? Ahora, es importante, tan importante saber la efectividad de mi servicio como la inefectividad de mi servicio, ¿verdad? Quiero saber qué pasó. ¿A qué horas pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué pasó? Estos temas son muy relevantes para yo saber en qué estado está mi plataforma. Muchas veces un usuario final dice, yo te puse la transacción, yo le di clic, yo le di OK, y un día después no ha pasado nada. Entonces la culpa no es del negocio, la culpa es de TI. Y ustedes no tienen pruebas para saber si el request de verdad llegó a alguna hora, no llegó, o si se quedó en algún lugar, faltó una aprobación, etc. Y ese es un tema muy, muy, muy jodido porque nos quedamos sin armas y lo que tenemos que hacer es agachar la cabeza porque no tenemos gobernabilidad, no tenemos estadísticas, no tenemos datos para sustentar y para defendernos, para decir, esa transacción nunca entró, eso está incorrecto, eso nunca se dio. Ahora, la trazabilidad de los servicios los es muy relevante porque me permite a mí saber exactamente en qué minuto pasó algo. Por ejemplo, si yo arranco un workflow, yo quiero saber qué pasó con ese workflow, a qué horas entró en una actividad, a qué horas terminó esa actividad, a qué horas pasó a otra, para poder tener argumentos y para que el usuario final no me vaya a meter gato por liebre. Ah, yo hice esa transacción, pero ahí la dejé, me dijo que estaba ok y nunca se grabó. Y entonces, si esa transacción es crítica, por supuesto que los problemas nos caen a los de TI, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una trazabilidad amplia de lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué herramientas tengo yo pero qué herramientas tengo yo para hacer gobernabilidad en nuestra arquitectura, en .NET? Pues existen un par valiosas. Obviamente la más recomendada o la que más se usa es System Center. System Center me permite a mí monitorear no solo aspectos de red o de infraestructura, sino aspectos de aplicación. System Center usa un concepto que se llama los Management Packs, que son el software que intercepta request, que prácticamente no pone overhead, y agarra sus requests y los y perdón, esos intercepciones y los pone en el dashboard de System Center. Entonces, de todo lo que hemos estado hablando y de lo que nos falta por hablar, el System Center tiene management packs o paquetes de administración para el Windows Service Bus, para el Workflow Manager y para la Fabric, que es un componente que vamos a ver hoy. El mismo Fabric ejerce una gobernabilidad sencilla pero efectiva. Hoy vamos a ver cómo funciona esa gobernabilidad. Estos management packs son paquetes que el mismo Microsoft construye para sus productos. Y la verdad no es relativamente, no es muy complicado desarrollar un management plan por parte de la empresa para un aspecto específico que tal vez no se cubra con el producto. Aquí está, en la siguiente filmina vamos a ver el nombre de los Manager Packs. Está el para la Fabric, está para el Service Bus y está para el Workflow Manager. Entonces, estos componentitos son muy, muy útiles. ¿Pero qué pasa si no tengo System Center, no tengo la capacidad, no puedo comprarlo? La empresa no lo quiere comprar, no tiene recursos, perdón. Entonces, puedo utilizar un componente que se llama el Windows App Fabric. El Windows App Fabric en realidad lo que hace es ponerle algo así como esteroides a mi servidor de aplicaciones porque me permite hostear y tener trazabilidad de servicios y workflows. Entonces yo puedo saber qué está pasando con mi infraestructura. Entonces, para hablar un poco más de la Fabric, voy a presentar un demo porque creo que es la forma más fácil de entenderlo. Yo voy a hacer share de todo el texto. Y aquí lo que van a ver es que tengo una aplicación .NET común y corriente. Ya la vamos a analizar. Aquí tengo el IIS. Como ya instalé la Fabric, la Fabric está disponible a nivel de sitios y a nivel de un sitio web específico. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo un sitio web. Tiene acceso a la Fabric. La Fabric me permite a mí saber cuáles son los endpoints, cuáles son los servicios y cuál es el estado de ejecución. Este es el de monitoreo. Todo esto me permite a mí hacer gobernabilidad sobre lo que tengo. Por ejemplo, si yo vengo aquí a la parte de servicios, puedo ver que por ahora solo tengo un servicio. Este servicio se llama Servicio Órdenes. Está corriendo en esta ruta virtual del sitio web, Servicio de Órdenes. Es un Workflow Foundation. Corre sobre el default website, usa un application pool que se llama default application pool y está corriendo sobre el framework 4.0. Aquí hay más información acerca del workflow, la misma que estamos diciendo, si tiene habilitada la persistencia, sí está habilitada en SQL Server, no tiene autostar, sí tiene tracking de estado, él tiene los comportamientos default. Y si vemos las estadísticas, aquí podemos ver que en las últimas 24 horas ha recibido 5 llamadas y las 5 se han completado. No ha fallado en las últimas 24 horas. Ahora bien, puedo ver los endpoints, cuáles servicios tengo y en qué están corriendo. Si ustedes ven por acá, este mismo servicio lo tengo corriendo en el Basic HTTP Binding. No se especifica el contrato porque estoy usando un Workflow Foundation. Es una aplicación y corre en el default website. Quizás el más relevante es el dashboard, porque en el dashboard puedo ver toda la gobernabilidad de lo que se está ejecutando. Yo puedo decir en las últimas 24 horas, en los últimos 15 minutos, por ejemplo, qué ha sucedido, por ejemplo, en los últimos 7 días o en el último mes qué ha pasado con toda mi infraestructura. Ahora, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo las instancias que han sido persistidas de Workflow Foundation, los llamados a WCF y las instancias de Workflow Foundation que se han hecho. Ahora, no es lo mismo las instancias que se persisten de Workflow Foundation con las que se han llamado, porque hay workflows que nunca se persisten porque son secuenciales, se ejecutan de una vez y no requieren de un solo no requieren que el workflow se persista, termina de un solo tiro. Y los servicios son independientes de los workflows, porque pueden haber servicios que no invoquen workflows. A nivel de servicio, por ejemplo, si ustedes ven, yo le doy clic acá y se han ejecutado 45 veces el servicio. Yo puedo ver aquí la información detallada, la trazabilidad, bueno, no han habido errores, a qué hora se ejecutó, duró 23 milisegundos, cómo se llama la operación que mandaron a ejecutar, etc. Pero se han producido errores. Aquí están los errores. Yo puedo venir a marcar este error. O ha habido un fault exception. Y aquí está exactamente la excepción que se dio. El instance key que se esperaba para asociar el workflow no estaba presente. Ya con esta información, una persona que desarrolla Workflow Foundation o WCF sabe que esto es un error de correlación, ¿verdad? Y vean que pasaron varios errores de correlación. Ahora bien, eso a nivel de servicios. A nivel de workflows, se hicieron 6 activaciones. 4 se completaron exitosamente, pero hay 2 en progress. Esas 2 quedaron ahí. Pronto van a vencer, vean que están desde el 17 de marzo ahí, ídolos, ¿verdad? Ahora bien, si voy a ver las que están persistent, deberían haber dos, porque tengo cuatro que se completaron de las seis que activé. Como ustedes ven, tengo dos ídolos. Aquí están dos esperando, que no se han podido establecer. Yo aquí puedo ver exactamente todas las actividades que dieron. Ingresó, se mandó un send reply to iniciar orden, se hizo una asignación, se hizo clic en recibir orden y quedó en el Workflow Instant Record. Ahí fue donde quedó esperando que alguien continuara. Ahora, esto no solo lo puedo hacer a nivel de instancias que no se completaron. Yo puedo venir acá y ver View Tracked Events y puedo ver cómo se completó esta. Inició la secuencia. Se inició el sequence. Se recibió el agregar ítem. Se hizo un Async. Se hizo un If. Después se hizo un Receive, que había que esto era algo correlacionado. Entonces el workflow se queda esperando, se duerme, se queda duro y se queda esperando la respuesta de la persona que aprueba, por ejemplo. Entonces, después, así que recibe, se da un send replay to iniciar orden, se inicia la secuencia, se vuelve a hacer otra asignación y se manda la respuesta. Y aquí termina la secuencia. Si ustedes ven acá, por ejemplo, podemos saber el estado de la figura, el event type ID, cómo se llama el profile, cuál es el ID del workflow, a qué hora se creó esta figurita, a qué hora se creó la que sigue. Son relaciones por milisegundos, ¿verdad? Si tuviera variables para trackear, aquí aparecerían, o si tuvieran errores, aquí aparecerían. Eso es gobernabilidad. Yo sé qué está pasando exactamente con mi workflow. Yo sé en qué estado está mi workflow. Ahora, el demo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es hacer un workflow. Ese workflow va a mandar un mensaje y se va a quedar esperando por una aprobación. Entonces, vamos a venir aquí a ver a la fábrica el workflow. Vamos a darnos cuenta si el workflow está idle o si falló o si terminó o qué pasó. Y después vamos a completarlo y ahí nos vamos a dar cuenta si el workflow se completó o no se completó. Entonces, ahora les voy a explicar un poco cómo es este tema de el Workflow Foundation. Yo tengo un workflow as a service, o sea, un workflow hecho en WCF, es este workflow. El workflow recibe una orden, asigna un GUID de esa orden y lo correlaciono. ¿Eso qué quiere decir? Si me vengo para acá, ven que estoy devolviendo el GUID. Ese GUID, y aquí estoy recibiendo un nombre del cliente. Ese GUID lo que va a hacer acá es, vamos a suponer que aquí pasa algo. Y ese algo se queda esperando por una aprobación. Entonces, con este order ID, con este GUID que devuelvo acá, voy a relacionar la segunda parte del workflow. Entonces, voy a esperar que alguien haga algo más. Y cuando lo hace, entonces el workflow, a través de este evento de correlación acá, ven aquí viene el order ID y el ítem que quiere grabar. Y aquí, si vemos las propiedades, vamos a ver que está correlacionado con el order ID. Entonces, se activa, le da seguimiento a este. Por ejemplo, así, puse la orden aquí y este es el que me va a aprobar. Entonces, ya aquí simplemente si es un Zoom HD, ítem agregado, si no, ítem no encontrado, y después envía la respuesta. Este es el workflow que tenemos corriendo. Ahora, este workflow está hosteado en el IIS, en el localhost, servicio de órdenes, que es este servicio de órdenes el que estamos monitoreando acá. ¿Cómo lo activo? Bueno, yo tengo una aplicación de consola y esta aplicación de consola llama al proxy y le manda un texto al iniciar orden y se duerme. Y aquí nos dice, estoy esperando que usted envíe algo. Entonces, cuando lo enter a la aplicación, envío un Zoom HD y el tipo de orden ID. ¿De dónde saco ese orden ID? Recuerden que este servicio, el que iniciaba la primera parte del workflow, me devuelve ese orden ID. Yo entonces le mando el ítem que quiero agregar y ese order ID para poder hacer la correlación. Manda a llamar el proxy y le pido un resultado a la hora de agregar el ítem. Y lo ejecuto. En otras palabras, de aquí para abajo es la parte de la aprobación y aquí es la parte del inicio del workflow. Ahora bien, voy a ejecutar esta aplicación y voy a. Esta ejecución empieza aquí en donde dice iniciando mensaje, workflow en estado idle, lo ven aquí, Enter para enviar un mensaje. ¿Cómo sé yo que el workflow está en estado idle? Bueno, yo mandé el mensaje y me estoy esperando una aprobación. Esta aprobación puede ser hecha desde otro sistema, no necesariamente desde esta secuencia, mientras tenga el GUID para iniciar la correlación. Pero bueno, al final lo que nos importa es ver la gobernabilidad con este workflow. Entonces yo voy a venir para acá y voy a hacer un refresh. Vean que aquí ahora yo tengo 3 workflows en estado idle. Tengo 7 activaciones y 4 completas. Entonces voy a venirme para acá. Voy a ver qué tengo. Las 4 completas y las 2 anteriores. Pero tengo una en progress. ¿La ven? Es con la fecha del día de hoy. Igualmente, yo puedo venir acá y puedo verla. Aquí está. La del día de hoy está en progress. Estoy trabajando con ella para... ella está esperando que alguien la reactive. Si me vengo para la aplicación de consola y le doy Enter, dice enviando mensaje para agregar el ítem agregado a la orden, y ahí se queda esperando. Ahora, si hago un refresh aquí, se da cuenta que una desapareció porque se completó. Entonces, si me devuelvo y vuelvo a hacer refresh aquí, se van a dar cuenta que aquí tengo ya 2, y aquí tengo 7 activaciones y 4 completas, no tengo failures. Entonces, ya ahora sí tengo... Démosle el refresh aquí. Solo 2 completas, 2 incompletas y 1 completa. Ahora, vean la incompleta exactamente a la hora en que estamos. A esta hora se completó. Aquí podemos ver en más detalle todos los pasos que pasó. Ustedes pueden ver la diferencia. Pueden ver que a las 6 y 41 con 24, ella se quedó esperando y nosotros hasta las 6 y 42 con 30, más de un minuto después, le dimos continuación al workflow. Ese tipo de gobernabilidad me da a mí la capacidad de poder ver en qué estado están mis cosas. Ahora, obviamente, si usted hace gobernabilidad con el System Center, pues va a poder ver mucho más cosas y mucho más sofisticadas, pero para las empresas que apenas están iniciando en este tema o para arquitecturas que no consideraron este tema, agregarle la Fabric es una gran opción para poder ver el estado del seguimiento. Ahora, tal vez a una persona de TI no le guste que nosotros le presentemos este dashboard, porque puede ser hasta difícil de leer. Entonces, voy a mostrarles algo. SQL Server. Ajá. Aquí tengo diferentes bases de datos. Si ustedes ven, aquí tengo la base de datos de persistencia y la base de datos de monitoreo del Fabric. Yo puedo ver los eventos de Workflow Foundation. Y aquí aparecen cada uno de los eventos que han sucedido en el Workflow. Ahora, ¿por qué muestro esta data? Muestro esta data porque normalmente cuando nosotros empezamos a usar el Workflow, voy a dejar de compartir un momento para continuar. Cuando empezamos a usar el App Fabric y esa información no es suficiente, entonces nosotros necesitamos hacer un tipo de dashboard, una aplicación web que me permita a mí ver eso. ¿Por qué una aplicación web? Porque si yo hago esa aplicación web y la publico, yo ya no tengo que estar presente en las noches para hacer una guardia. Yo puedo meterme en esa aplicación web y saber qué pasó en los procesos de negocio, saber qué se cayó o qué error dio mi aplicación. Yo lo que busco es tener versatilidad. Entonces, normalmente es una aplicación web o incluso una página de Excel, una página en SharePoint, y me conecto al SQL Server, obtengo esa información y la despliego, hago gráficas, puedo hacer un montón de cosas al respecto de esa información. Por supuesto, va a estar disponible casi inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si pasa algo, si lo llaman a uno en la madrugada, en lugar de uno desplazarse al lugar de trabajo, lo que hace uno es se mete al sitio web y en el sitio web inmediatamente detecta que es el error, revisa el servicio, revisa el workflow y se da cuenta que fue lo que falló. Es una gran ventaja. Normalmente donde se pone el App Fabric, la gente le agrada mucho cómo funciona el App Fabric y le saca mucho provecho. Es una herramienta gratuita que ustedes pueden instalar a través del Web Platform Installer o directamente desde el link del MSDN. Ustedes lo buscan, download Windows App Fabric. El Windows App Fabric está para correr desde Windows 7, Professional, Windows Server 2008 en adelante. No está para Windows Server 2003. Funciona con Workflow Foundation y con WCF. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de tener System Center y los paquetes de administración, por supuesto que es una opción más sofisticada y con mejores características para nosotros. Hasta aquí la presentación de hoy. Hoy le hicimos, tratamos de cortarlo un poco para tener la posibilidad de mostrarles a ustedes de forma concisa qué es el tema de gobernabilidad en la arquitectura. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, nos vemos el próximo miércoles. Esta vez, a pesar de los pequeños problemas que tuvimos de calendario, ya sí vamos a seguir los miércoles. El próximo miércoles a la misma hora vamos a estar hablando de SOA. Y el siguiente miércoles vamos a hablar de unit test o pruebas unitarias, que sería el último a profundizar más en los temas del Windows Service Bus e incluso Visual Server, que es algo que no hemos hablado, pero que lo vamos a hablar la próxima semana con un poquito más a detalle y más a profundidad. Si tienen alguna pregunta, aquí espero, y si no.